Seguimos en tertulia de tres esta mañana. Francisco Faig, Gabriel Mazarovich y Susana Mangana. La Comisión Pro Referéndum contra la ley que despenalizó el aborto ha solicitado al gobierno que se le otorgue espacio en la cadena de radio y televisión para brindar información sobre la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 23 de junio. Para el coordinador de la comisión, Carlos Iafigliola, la población no está bien informada sobre esa votación.
Siempre creímos lo mismo, creímos que era un tema central, pero que no había la información arriba de la mesa suficiente. Y las encuestas de los últimos tiempos nos demuestran de que a medida que hay más información, los números van cambiando.
Están preocupados en la Comisión Pro Referéndum porque perciben que no hay ambiente, que el ambiente no se genera, no hay debate, no hay suficientes datos tampoco a propósito de lo que ocurre el 23, cuáles son las características de esa jornada, qué es lo que se juega ese día. Pancho.
Bueno, a mí no me parece mal que la gente se informe. Hay una cosa que hay que decir que es muy importante. Aquel que vaya a votar el 23 de junio no quiere decir que esté de acuerdo o en contra de la ley. Porque dentro de las cosas hay que aclarar bien cómo funciona. Si tú vas a votar para habilitar el referéndum el 23 de junio, lo que estás haciendo justamente es habilitar el referéndum. Es decir, entendés que es un tema lo suficientemente importante, diferente, grave, lo que fuere, que implica que la decisión acerca de esa ley tiene que estar en manos de la soberanía popular, de la gente, y no de los representantes que están en el Parlamento. Eso es lo único que se debate, o por lo cual habría que ir o no, es la única gran dimensión que de alguna forma hay que tener en cuenta para el 23 de junio. Por supuesto, aquellos que están en contra de la ley es la forma que tienen para después, en una segunda instancia, con el referéndum, intentar derogar esa ley o hacer que esa ley no siga estando vigente. Pero el debate de fondo es si se entiende o no que es un tema para la consideración del voto popular. Porque hace algunos días atrás hubo una funcionaria del Mides, de estas que están también en desarrollos paralelos y no sé cuánto, que en realidad lo que es una funcionaria del grupo IR, del Frente Amplio, que está allí como una burócrata más, que lo que decía era que no había que darle la oportunidad al referéndum porque en realidad está a favor de la ley. Bueno, yo creo que todo lo contrario, capaz que porque estás justamente a favor de la ley, que lo que querés es que la gente la ratifique y de esa forma hacer inamovible la ley. Por lo menos en Uruguay hasta el 2009 era inamovible cuando la gente votaba algo. Después de la anulación de la ley de caducidad se puede entender otra cosa, pero eso en el Uruguay clásico era lo que implicaba. Entonces allí hay, de alguna forma, una valoración política que hay que tener en cuenta. Yo creo que está muy bien que se informe, todo debe ser mayormente informado. Y digo algo más, yo no sé si llegan los 600.000 personas a votar el 23 de junio. Igual hay otra instancia, porque esto, viste, Uruguay...
Ese es el límite, ¿no? Hay que conseguir 655.000 firmas ese día de personas que quieren el referéndum.
Hoy en día yo no sé si llegan a 650.000.
Claro, desde esa lógica puede entenderse también la de quienes boicotean la jornada del 23 de junio. Si no hay referéndum, entonces la ley queda, ¿no?
Sí, lo que pasa
si
es que
hay referéndum,
sí,
puede quedar o no.
Sí.
Si no hay referéndum, la ley...
Sí, pero me parece que hay que hacer el debate un poco más serio, en el sentido de que acá lo que se está poniendo es la posibilidad de que la gente decida. Ese es el tema de fondo, me parece.
Gabriel. Dos cosas. Primero, yo no estoy en contra que la gente se informa y no estoy en principio en contra que le den una cadena. Creo que tiene que ser, que recordarse que debería ser ecuánime para todos. Porque, quiero decirlo con recuerdo histórico, este referéndum y el de la baja de la ley, la recolección de firmas de la baja de la ley, fueron los más propagandeados de la historia política del Uruguay en los medios de comunicación. Yo recuerdo, por ejemplo, para la juntada de firmas del voto verde, toda la propaganda la tuvimos que hacer nosotros en la calle, e inclusive un aviso que tenía Sara Méndez pago fue censurado en los canales de televisión, que no lo sacaron estando pago. Ni soñar con cadena, ¿no? Cuando el voto rosado, igual, la ley de marco regulatorio de UTE, que fue la primera donde se aplicó esto, porque esto es hijo de la reforma constitucional, que en función de que se logró la firma para el voto verde, se marcaron esto para que fuera más difícil convocar a referéndum. ¿Ah? Esa es la verdad, este es el proceso, este mecanismo se hace así, porque cuando se pensaba que no se llegaban a las 600.000 firmas, por eso se precisa menos ahora, pero después tenés que ir hasta dos instancias. La ley de marco regulatorio de UTE ni siquiera se informó a nadie de que había y tuvimos que ir dos días a votar como pudimos. El tema de los créditos laborales, que también fue un referéndum, tuvimos que ir solo remando, conseguir gente, no nos hacían entrevista en ningún lado, qué cadena de televisión. Acá tiene la Iglesia Católica, Tabaré Vázquez presentando un libro en la Universidad del Opus Dei. Se ha hablado hasta por el canto de los diarios de que esto existe. O sea, que la falta de información con respecto a las otras iniciativas es absolutamente relativa. Aún así, me parece que está bien que tengan derecho a informar a la ciudadanía y que sirva como antecedente para otras veces. Me parece que está bien.
Esa discreción que mencionas tú, que es relativa en algunos casos, es interesante porque ha permitido que muchos dirigentes hoy del Frente Amplio, que antes juntaban firmas y ahora están completamente de acuerdo con las cosas que antes criticaban, pasen un poco más desapercibidos. Así que no les resultó tan mal, ¿eh?
Susana. Esta dialéctica que se instala es muy cómica.
Pero fíjate en Rubio y en Curiel. ¿Te acordás que participaron en la redacción de la ley de la asociación con ANCAP? Después se tuvieron que dar una vuelta a carnero en el aire para tratar de estar en contra del referéndum con ANCAP en diciembre del 2004. Y hoy están completamente desaparecidos. Está bueno, ¿viste? Nadie lo recuerda.
Yo lo recuerdo, sí, lo recuerdo bien.
Bueno, yo creo que los dos llevan razón a su manera, ¿no? A mí me parece que es muy serio lo que dice Pancho, de que votando el 23 lo que estamos habilitando es un referéndum, y me parece que esta es una de las cuestiones que realmente son importantes, son trascendentales, que hablan de cómo va a manejarse la sociedad uruguaya del futuro, y que es importante que si hay una cantidad de ciudadanos que parece que es así, que tienen sus reparos, que tienen sus objeciones a la ley que ya se aprobó, sobre interrupción del embarazo voluntario, bueno, entonces es justo que se pueda llamar a un posible referéndum y que así realmente se tengan todas las garantías de un proceso donde la población sea la que vote en última instancia. Está bien que los representantes que fueron elegidos se supone que ya lo han hecho, pero son de estas instancias donde estamos hablando ya no solo de leyes laborales, que son necesarias y siempre convenientes, pero estamos hablando del derecho a la vida, estamos hablando de cómo esa sociedad uruguaya se va a manejar de aquí en más. A mí me parece que entonces habilitar ese uso de la cadena, ¿verdad? Nacional, para que pueda una vez más darse esa información y velar porque exista una garantía de todo este proceso, simplemente servirá para ratificar o no esa ley, ¿verdad? Y que cuando se apruebe o se derogue se sepa que se ha hecho cubriendo todas las instancias de este viaje. A mí me parece que en ese sentido estoy de acuerdo con las dos posiciones básicas.
La clave, ¿no?, es plantearle a Tabaré Vázquez que haga la cadena él, ¿no? Ahí sería fantástico, ¿no? Pues entonces a octubre se arma una interna en el Frente Amplio. Si con esto ya el Opus Dei nomás se armó una interna que hace que hay un montón de gente que puede firmar un textito en contra, bueno, de su candidatura. Tiene que ser anónimo, ¿viste? Tiene la posibilidad de ser anónimo, sí, porque por las represalias hay que tener mucho cuidado.
Ironías aparte, ¿no? Creo que este es uno de los temas donde la política debe dejarse de lado.
Pero yo por eso digo que es contradictorio que se diga que la gente no está informada. O sea, esto fue una ley en el periodo anterior. Tabaré Vázquez la vetó. El escándalo del veto fue tapa de se debatió durante meses. La votación de esta ley se transmitió en directo del Parlamento.
Bien, pero
la discusión y todo lo demás.
Pero
la
es un
posición
tema que
es contraria.
Gabriel.
Cotuño hablando en conferencias de prensa sobre el tema. O sea, que no hay información. O sea, no. Debe ser el referéndum más publicitado de la historia política del Uruguay. Entonces,
vienen algunos comentarios de los oyentes sobre el sistema este que se está utilizando para tratar de que haya referéndum, esto que algunos llaman la vía corta.
Sí.
A propósito de consideraciones que hacía Gabriel en cuanto a la historia de esto, tú decías que comenzó a utilizarse esta reglamentación, ¿cuándo?
Yo creo que la primera, si no me recuerdo mal, fue cuando la ley regulatoria de UTE.
No, hay oyentes que recuerdan, y yo también recuerdo, que ya se aplicó en el caso del referéndum contra la ley de empresas públicas del año 1992.
Del 92, que la primera vez no llegó, la segunda vez se llegó.
Está bien, perdón, pero era así. Fue posterior a la del voto verde, fue la primera, el primer referéndum posterior al voto verde.
Y después está la discusión a propósito de si este sistema, si este camino, el camino corto, entre comillas, perjudica o no a una campaña, si complica o no la obtención del apoyo popular para un referéndum.
¿Complica la interna del Frente Amplio en este caso concreto con la candidatura de Vázquez?
No, en comparación con el sistema anterior, porque en el sistema original lo que había que hacer era juntar 650.000 firmas de una. En un proceso largo que tenía un año de plazo y que después implicaba para la Corte Electoral un trabajo infernal.
Sí, claro.
Infernal. Que además en el caso del referéndum contra la ley de caducidad
fue escandaloso.
Derivó en una batalla política en la que se impugnaba cada una de las verificaciones o rechazos de firmas.
Le anularon,
¿no?,
la firma Sereni a Carlos Julio Pereira, por
entonces,
ejemplo.
Con este procedimiento, por lo que yo recuerdo, lo que se buscaba era un mecanismo que fuera un poco más sencillo, que hubiera que juntar al comienzo menos firmas, 0,5% del padrón, Y después se fuera a una jornada donde lo que ocurre es simplemente una votación. Y con votos en las urnas se llega o no a las 650.000 firmas. Se buscó facilitar el procedimiento.
Capaz que la doble instancia esa de tratar de llegar a 650.000 firmas es un poco excesiva. Habría que tratar de hacer una única y después verlo.
Entonces, sí, porque si se fracasa en la primera, la del 23,
hay una segunda.
Hay una segunda. Claro, porque hay un año de plazo, en teoría, para llegar a las 650.000.
Es complicado ese asunto, ¿no?
Bueno, en el caso de la ley de empresas públicas, en el referéndum contra la ley de empresas públicas se consiguió el 0,5% del padrón en firmas, se fue a una primera jornada de consulta popular y ahí se fracasó.
Sí. Y se fue a la segunda, ¿verdad?
Y se fue a la segunda jornada de votación y ahí se consiguieron las firmas necesarias para que hubiera referéndum.
El 13 de diciembre de 1992, que es el referéndum que es 73-27 en contra de los 5 artículos de la ley.
Es verdad.
Cambiamos de tema, ya seguimos en la tertulia.